Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se reduce prácticamente a cero el número de cubanos que intentan ingresar a Estados Unidos.
Denuncian golpiza a prisionera política a manos de sus carceleras en la prisión provincial de mujeres de Camagüey.
Madre de niño cubano Damir Ortiz desmiente al sistema de salud de la isla.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy lunes 31 de marzo de 2025.
Estamos acá para informarles las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. Contamos con la producción de Yanel Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz y en la lectura de las noticias
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Comenzamos. Se reduce drásticamente el número de cubanos que intentan ingresar a Estados Unidos. La cifra del mes de febrero de 2025 es menos de un 1% si se compara con igual periodo de 2024, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Luis Guardia analiza los datos.
Se reduce prácticamente a cero el número de cubanos que intentan ingresar de manera irregular a Estados Unidos. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en febrero pasado fueron inspeccionados por ese cuerpo militar 150, una drástica disminución si se compara con los 20.817 que lo hicieron en igual periodo de 2024.
Si yo tuviese dinero ahora mismo, yo me fuera por Nicaragua, arriesgando mi vida, porque seguimos en lo mismo, no hay futuro. No hay futuro.
Así opinaba este joven a la agencia Reuters en noviembre de 2023. Una juventud sin futuro que veía la posibilidad de escapar de la isla de gobierno comunista.
Los amigos, ya no tengo amigos, ya todos han ido. Todos han ido. Yo no me he ido porque no tenía la posibilidad de alguien que me diga, vamos.
Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, más de 700.000 cubanos fueron interceptados ingresando a Estados Unidos en los últimos 4 años. Una cantidad que hizo que la población en la isla se contrajera significativamente.
Eso significó alrededor de 1.100.000 habitantes menos que la cifra que se estaba dando con anterioridad, que no tenían en cuenta todos estos ajustes.
Según Juan Carlos Alfonso Fraga de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, al analizar la llamada población efectiva en Cuba, los números se dispararon al cierre de 2024, aunque otros estudios independientes muestran una baja superior y la sitúan en poco más de 8 millones de habitantes.
Cuba pierde población y necesita su población, y es el punto importante.
Antonio Aja, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, sostiene que el fenómeno en Cuba es complejo. Los niveles de mortalidad superan a la natalidad y la tendencia en los últimos años es no llegar a la llamada fecundidad de reemplazo. El cambio de política migratoria de Estados Unidos, según expertos, hace frenar la caída de la población cubana, que si bien ahora mira hacia otros posibles destinos, su vecino del norte siempre ha sido el preferido. Luis Guardia, Martí Noticias.
La prisionera política Mayelín Rodríguez Prado recibió una golpiza a manos de sus carceleras en la prisión provincial de mujeres de Camagüey, denunció la activista Lisandra Villamén en un audio compartido en redes sociales por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Pero antes vamos a escuchar a nuestro colega Tomás Cardoso con esta información. Trasladan para el penal de Guanajay al periodista independiente Jorge Bello Domínguez, condenado por el 11J.
En precarias condiciones, sin asistencia médica especializada, falta de fármacos y con precaria alimentación, se encuentra en la prisión de Guanajay Jorge Bello Domínguez, quien es diabético e hipertenso, quien fue trasladado la pasada semana hacia ese penal desde el Combinado del Este. Informan sus familiares que lograron visitarlo el pasado viernes. En Guanajay las condiciones son aún peor de lo que sufría Jorge en el Combinado del Este, nos dice su esposa Yuleidy López González.
Bueno, el día de la visita, que fue el viernes, todavía no le habían dado la dieta médica desde que lo trasladaron para allá. Es decir, que llevaba 3 días sin dieta médica, sin inyectarse porque no había jeringuilla. Las condiciones ahí son deplorables, no dejan pasar alimentos para adentro. Es decir, cuando ellos almuerzan ahí, lo que les queda, los familiares tienen que llevárselo, no les dejan pasar nada para adentro. La visita ahí en el público es un familiar arriba del otro, un preso arriba del otro, porque aquello es un hueco. En aquellos baños no se pueden entrar. Me quedo corto con todo lo que te puedo contar. La comida de adentro, no hay quien se la coma. Bueno, desde que él la llevaron para allá, él estaba alimentándose con lo poco que le quedaba del saco, porque esa comida no hay quien se la coma ahí.
Por su parte, su madre, Marta Domínguez, expresa preocupación por las condiciones en que vio a su hijo.
No se está sintiendo bien de salud. Desde el Combinado viene con un fuerte dolor de muela. Todavía no le han dado asistencia médica. Eso me preocupa mucho. Allí eso es horrible, horrible. Desde que llegamos pasamos trabajo para entrar, para revisar las cosas, mucho público, un comedor tan estrecho con tantas personas, unos al lado del otro, que no nos podíamos mover, no nos cabían ni las cosas en aquella mesa. La higiene por el piso, según él me estuvo contando, la comida, eso da asco. Y cuando yo vi aquella comida me quedé fría. Aquello era un agua sucia con un poquito de papa o de moco que pude ver. Aquello no es mi comida, eso ni un perro se lo come. La situación de salud no es buena. Soy un hombre diabético. Yo tuve que llevarle las jeringuillas de la calle, pedirle amistades para poderse suministrar su insulina y algodón, porque si eso hay ahí, pero no hay ni medicamento para inyectarse la insulina. Me dijo que lo habían trasladado, que no tuvieron tiempo a coger ni sus medicamentos, aunque las agujas, todos estaban en enfermería y no se había podido inyectar la insulina. Y que dejó muchas cosas encomendadas, porque eso fue una cosa rápida. Dale, te vas y te vas, sin avisarle a familiares. Yo me enteré por un preso que mi hijo está en Guanajuato.
Jorge Bello Domínguez, de 49 años de edad, que cumple 15 años de condena por su participación en las protestas populares de Guira y Melén en la provincia de Artemisa el 11 de julio de 2021, fue sentenciado por el Tribunal Militar de la Región de Occidente por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La prisionera política Mayelín Rodríguez Prado recibió una golpiza a manos de sus carceleras en la prisión provincial de mujeres de Camagüey, denunció la activista Lisandra Villamén en un audio compartido en redes sociales por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Estoy haciendo la denuncia ya que Mayelín Prado se la para la celda, la oficial Lodi, la segunda jefa unidad de Quiria, me dieron la orden interior, le cayeron a golpe y se la llevaron a rato a la celda porque la mujer se estaba pidiendo cambio de galera y la jefa no la hacía caso.
Y Eliani Ramírez, la madre del niño cubano Damir Ortiz, realiza en estos momentos una conferencia de prensa en el Museo Americano de la Diáspora Cubana para desmentir al sistema de salud de la isla. Da declaraciones de médicos cubanos sobre el caso de su hijo, y esto decía antes a Martín Noticias.
El motivo de la conferencia de prensa de hoy es para yo exponer y dar a conocer al mundo el caso de mi niño y para defenderme por el programa que hicieron en la revista Buenos Días, que no me dieron el derecho de defenderme. Incluso no me pidieron ni autorización para hablar de mi hijo en la televisión nacional cubana y en la radio. Y es para eso que yo solicité esta conferencia de prensa. Al gobierno y al régimen cubano y sobre todo al sistema de salud pública cubano, que con mi hijo no me demostraron ninguna potencia médica. Yo voy a desmentir todas las mentiras que dijeron ese día, los voy a desmentir. Y yo vine aquí con mi verdad. Yo no vine con un libreto como estuvieron ellos ese día en la revista y vengo con total transparencia de todo lo que me pasó.
Damir Ortiz, de 10 años, paciente de una grave enfermedad, se encuentra recluido en un hospital de Miami gracias a una campaña solidaria de exiliados cubanos.
Cuba participa en la Feria de Turismo Plus Shanghái para tratar de reanimar la locomotora económica del país. Joe Cardona tiene la siguiente noticia.
La Feria Turismo Plus Shanghái 2025 abrió sus puertas este domingo con la participación de 6.000 expositores procedentes de más de 140 países y regiones. Entre los países presentadores está Cuba. Es un intento más por parte del régimen cubano para reanimar una de sus principales fuentes de ingresos. El año pasado, Cuba anunció la extensión de visados para los ciudadanos chinos y un incremento de conexiones aéreas. De acuerdo al Ministerio de Turismo, Mintur, estas medidas tendrán un efecto multiplicador en los números de turistas que visitan la isla. Sin embargo, las cifras del 2024 fueron desalentadoras para las autoridades comunistas de Cuba, registrando una caída del más de 10% del año previo. Las fuentes principales del turismo cubano en el 2024 fueron Canadá, Estados Unidos y Rusia. El número de turistas chinos no estuvo entre las primeras 10 nacionalidades que visitaron Cuba el año pasado. Si bien Rusia desempeña el papel turístico que antes tenía la Unión Soviética, son notables los descensos en los principales mercados emisores. La tendencia de la reducción de números de turistas visitando Cuba sigue siendo llamativa. En el año 2025, la reducción turística se registra en casi 30% menos comparado al año previo. La cancelación de vuelos y las repetidas desconexiones del Sistema Eléctrico Nacional han sido las principales razones expuestas por el gobierno de La Habana por esta caída. La crisis energética es especialmente grave y el síntoma principal por el decaimiento de los números del 2025. Los hoteles están operando a la mitad de su capacidad y trasladando huéspedes debido a la falta de electricidad en el país entero. Para Radio Martí, Joe Cardona.
Y el gobierno cubano, ante la caída del turismo ruso, anunció con optimismo la llegada a Cuba de un grupo de empleados de la empresa petrolera rusa Rosneft en un intercambio de petróleo por turismo. Según explicaron las propias autoridades de la isla, estos trabajadores y sus familiares llegarán en varios grupos durante el año para totalizar entre 2.500 y 2.800 turistas. La mayoría de ellos tienen asignado a Varadero como destino. Según dijo desde La Habana la periodista Miriam Leiva, estos trabajadores turistas no representan un cambio para la debacle de esa industria en Cuba.
Realmente no hay un estímulo grande para que venga el turismo ruso como tal, y bueno, tienen que descansar en estas empresas y quizás alguna otra que tengan estos planes. De todas maneras, hay una realidad: el turismo en Cuba no se ha recuperado después de la COVID y parece que no se va a recuperar, porque sencillamente las condiciones aquí no son atractivas en general. O sea, un país que el turista encuentra que tiene que estar encerrado en el hotel porque en la calle no hay electricidad. Pero además, que eso que se decía tanto de que había una gran tranquilidad ciudadana, garantía para los visitantes, eso ya hoy día no se puede esgrimir tampoco, porque estamos viendo que hasta el gobierno está haciendo cruzadas para caerle, digamos, a la delincuencia, y que está proliferando incluso, por ejemplo, el consumo y la venta de drogas y así otras cuestiones que alejan a cualquier persona que vaya a venir aquí. Eso se está viendo en, por ejemplo, la caída del turismo fundamental aquí a Cuba, que es Canadá.
Continuamos con más informaciones. La presa política Yoleisy Oviedo Rodríguez, fallecida a principios de febrero en el campamento de trabajo forzado El Guatao, en La Habana, recibió de manera póstuma el premio Pedro Luis Boitel 2025 en reconocimiento a su aporte en la lucha por la libertad de Cuba. Oviedo Rodríguez, de 44 años y madre de dos hijos, cumplía una sentencia de 5 años de cárcel. La mujer, una de las 5 encarceladas por protestar contra los apagones el 10 de octubre de 2022 en Güines, provincia de Mayabeque, fue condenada por los delitos de desórdenes públicos y desacato. El premio de este año fue dado a conocer en Miami durante un desayuno patriótico organizado por el Directorio Democrático Cubano. Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general de dicha organización, dijo a Radio Martí.
El premio Pedro Luis Boitel es un premio que se viene dando desde el año 2001. Es un premio que se le otorga y reconoce a aquellos que han dado un esfuerzo tremendo por la lucha por la libertad de Cuba, por la lucha contra el comunismo. Y este año se le ha entregado de manera póstuma a Yoleisy Oviedo.
Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó que el preso político cubano Mario Alberto Hernández Leyva se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba. La entidad señaló que el vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República y promotor de la campaña Ciudadana Cuba Decide desde 2023 viene siendo objeto de repetidas detenciones, durante las cuales se han reportado episodios de incomunicación, golpizas, inclusión en celdas de castigo y restricción de derechos como visitas y contacto en el exterior.
Además, señaló que el opositor está privado de la atención médica adecuada, que deriva en un agravamiento a las afectaciones a la salud mental. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entendió que los factores de riesgo serían atribuibles a agentes estatales responsables de la custodia del beneficiario.
Destacamos noticias de Estados Unidos. El gobierno ha deportado a El Salvador a más presuntos pandilleros del Tren de Aragua y de la MS-13. Anoche, en una exitosa operación antiterrorista con nuestros aliados en El Salvador, el ejército de Estados Unidos transfirió a un grupo de 17 criminales violentos de las organizaciones Tren de Aragua y MS-13, incluyendo asesinos y violadores, informó el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado.
Agregó Rubio, para proteger a la población estadounidense, el presidente Trump designó al Tren de Aragua y a la MS-13 como organizaciones terroristas extranjeras. Estos criminales ya no aterrorizarán a nuestras comunidades, sino a nuestros ciudadanos. Una vez más, expresamos nuestra gratitud al presidente Bukele y al gobierno de El Salvador por su inigualable colaboración para garantizar la seguridad de nuestros países contra el crimen transnacional y el terrorismo, dijo el secretario de Estado.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló el fin de semana a bordo del avión presidencial sobre los contactos con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sobre un esperado alto el fuego. Trump dijo a los periodistas que estaba enojado con el líder ruso por criticar la credibilidad del liderazgo de Zelensky, y sobre el líder ucraniano señaló que no debería abandonar el acuerdo sobre tierras raras. Más detalles con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saget.
En palabras a la prensa a bordo del avión presidencial, el presidente Trump expresó su decepción con el presidente ruso Vladimir Putin por sus comentarios sobre Ucrania y su presidente Volodymyr Zelensky. Trump se refería a los comentarios de Putin, que dijo la semana pasada que Zelensky carece de legitimidad para firmar un acuerdo de paz y que propuso poner temporalmente a Ucrania bajo gobernanza externa como parte de los esfuerzos para alcanzar un acuerdo pacífico. Dice el presidente Trump que las declaraciones le decepcionaron en cierto modo. Algunas de las cosas que se dijeron en los últimos días sobre Zelensky de que lo considera poco creíble. Dice que se supone que Putin debe llegar a un acuerdo con él, le guste o no. No obstante, Trump reiteró que él y Putin tienen una muy buena relación y dirigió algunas de sus críticas a Zelensky. Dice que ve que está intentando retirarse del acuerdo sobre tierras raras y que si lo hace se encontrará con serios problemas. Dice que Ucrania quiere ser miembro de la OTAN, pero que nunca iba a hacerlo. Sus críticas a bordo del avión fueron más moderadas de las que expresó en una entrevista el domingo en la mañana con NBC News, donde dijo que impondría aranceles secundarios de un 25 a un 50% a los compradores de petróleo ruso si consideraba que Moscú estaba bloqueando sus esfuerzos para poner fin a la guerra con Ucrania. Mientras tanto, este lunes, cuando se le preguntó al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sobre los comentarios de Trump, él dijo que Moscú seguía trabajando con Washington y que el presidente Putin seguía abierto a contactos con el presidente Trump. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Muy bien, nos acompaña aquí en el noticiero nuestro colega Álvaro Alba. Con él vamos a hablar, por supuesto, de Rusia y Cuba. Le damos la bienvenida, Jacomino.
Así es. ¿En qué punto están estas relaciones que otrora fueron muy buenas?
¿Se ha desplazado Esteban Lasso a Rusia?
Bueno, si te guías por la prensa cubana, están en su mejor momento.
Sí, una maravilla.
Esteban Lasso lleva casi una semana. Ayer domingo tuvo un encuentro con el personal diplomático cubano allí en Moscú. Ha visitado a cuanto personero ruso visita la isla. El líder comunista Gennady Zyuganov fue a reunirse con el canciller Sergei Lavrov, con la presidenta del Consejo de la Federación, que es la Cámara Alta, Valentina Matvienko. También se encontró en una exposición con Dmitry Medvedev, que es el líder del partido oficialista Rusia Unida y el vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional, que preside Putin, lógicamente. Pero lo más interesante y lo que la prensa rusa ha resaltado es el encuentro que estuvo con el viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshenko.
¿Qué pasó?
Dmitry Chernyshenko ha visitado Cuba. Es el que representa a Rusia en la Comisión Intergubernamental de Cooperación Económica y Científica, que se reúne una vez en La Habana, otra en Moscú, y esta semana comienza la reunión en La Habana. Pero la frase que la prensa rusa, inclusive la prensa oficialista, destaca es que Dmitry Chernyshenko le pide a Esteban Lasso que ayude a poner en marcha en la isla los proyectos de inversiones rusas. Y cuando hablamos de esto, hay que recordar el proyecto de la tienda rusa. La tienda rusa que originalmente se iba a inaugurar en marzo del 24.
Lo recuerdo.
La pospusieron para marzo del 25. Mañana es primero de abril.
¿Y?
Todavía no se ha inaugurado. Se ubica donde estaba la antigua tienda Yumurí, ahí en Reina y Velascoaín, en La Habana. Le van a cambiar el nombre, se llama Florida, y te van a vender tanto desde la carne rusa en lata, tronchos, espero que también la manzana. Pero los rusos lo que están preocupados es porque todavía ellos, el proyecto para invertir en Cuba se ha estancado. Igual pasó el famoso convenio con la empresa Interrao, que iba a construir 4 unidades de generación eléctrica, y no ha pasado.
Significativo, y termino con esto. El nombre que lleva es Florida.
¿Florida?
Sí.
No Yumurí.
Qué interesante, ¿eh?
Bueno, vamos a ver.
Álvaro, muchísimas terminar. Gracias.
Gracias a ustedes.
Continuamos con más informaciones. El Tribunal Correccional de París declaró culpable a la líder de la agrupación nacional Marine Le Pen y a otros 8 eurodiputados de su partido por malversación de fondos en el caso de falsos asistentes parlamentarios, a través del cual desviaron fondos de la Unión Europea por valor de 2,9 millones de euros. Europa Press tiene la noticia.
La condena puede conllevar la inhabilitación de Le Pen, si bien está por ver si se aplicaría de manera inmediata. Los 12 asistentes juzgados han sido también declarados culpables de haber recibido también esos fondos. Según la acusación, Agrupación Nacional habría creado un sistema de gestión centralizada de las dietas abonadas a los eurodiputados para remunerar a sus asistentes parlamentarios y que realmente servían para pagar los salarios de trabajadores del partido, en una maniobra para aliviar las finanzas de la formación ultraderechista. La Fiscalía había pedido 5 años de cárcel, 3 de ellos exentos de cumplimiento, 300.000 euros de multa y la inhabilitación. El juzgado de París todavía no ha revelado si la pena incluye dicha inhabilitación inmediata, lo que podría impedirle presentarse a las elecciones presidenciales de 2027. Si la inhabilitación se dicta, pero no es inmediata, permitiría a Le Pen encadenar recursos y alargar el fallo definitivo hasta después de esa cita electoral. Y si gana en esos comicios, tendría inmunidad como jefa del Estado.
El Pepe.
Pepe, ¿ya llegó?
Sí, no, está sentado aquí.
Ya llegó.
Ya llegó. Una pregunta, ¿usted baila todos esos ritmos que tiene en la presentación?
Y más. ¿No? Y más.
Y más.
Correcto.
Está bien. Está bien.
Hasta tango puedo bailar.
En la ducha, ¿no?
¿Qué traes, hermano?
Muy
¿Qué
bien.
Trae, ¿qué trae usted?
Oye, pasó bastante aquí en el sur de la Florida este pasado fin de semana. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que Leo Messi metió el gol de la victoria para el Inter de Miami 4 minutos después de haber ingresado en la etapa complementaria? Metió lo que terminó siendo el tanto de la victoria. El Inter Miami venció 2-1 a Filadelfia y le arrebató con esa victoria el primer lugar de la división. Así que eso ocurrió en Fort Lauderdale tarde, el sábado por la noche. Y ayer, ustedes saben a propósito, en la final masculina del Open de Miami de tenis, Jakub Mancic. ¿Ustedes saben quién es este caballero?
No, señor.
Bueno, si ese nombre no les suena, les va a comenzar a sonar bastante. Porque derrotó a Novak Djokovic en la final 7-6-7-6 con un total de 14 rompeempates para convertirse en el campeón masculino del Miami Abierto de tenis. Jakub Mancic, 19 años de edad, no estaba clasificado ni siquiera entre los mejores 60 cuando comenzó el torneo y es el campeón del certamen. 24 horas antes, la muchacha de Bielorrusia, Arina Sabalenka,
esa sí me suena.
Claro, y el número uno. Y derrotó a Jessica Pagula, la norteamericana, 7-5-6-2, para ganar la final femenina del torneo de tenis de Miami. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas porque se completó el primer fin de semana de la temporada regular. Déjame decirte, los peloteros cubanos están jugando muy bien hasta ahora. Solamente falta ver los Dodgers de Los Ángeles, que tienen promedio de 5-0, y el cubano outfielder Andy Pajés ha jugado los 5 partidos y tiene promedio en base de 368. Anoche jugaron 4 peloteros cubanos en la victoria de los Angelinos de Anaheim sobre los Medias Blancas de Chicago 3-2, y los 2 peloteros del equipo de Anaheim, los 2, Jorge Soler y Joan Moncada, impulsaron carrera en esa victoria, y Luis Robert Moirán de los Medias Blancas conectó 2 hits en la derrota de su equipo. Adolis García de los Texas Rangers reventó anoche su 2º jonrón de esta tierna temporada. Suma 4 carreras remolcadas. Recuerden, solamente se han jugado 4 partidos.
Claro.
El tipo tiene 4 carreras impulsadas.
Está bien.
Sí. Y da la casualidad que ese fue el batazo de la victoria para que los Medias Rojas perdieran contra los Texas Rangers 3-2. 2 lanzadores cubanos, 1 por bando, jugaron en Canadá anoche. Los Azulejos de Toronto le ganaron a los Orioles 3-1. Y el domingo por la noche, los Cascabeles aplastaron a los Cachorros de Chicago 10-6. El cubano Lourdes Gurriel Jr. con 2 imparables, su primer jonrón de la temporada. ¿Me queda más tiempo?
Te queda tiempo para que hables también qué sucedió con el Real Madrid, que Juan está interesado, bueno, yo también.
El Real Madrid derrotó al Leganés 3-2 en la más reciente jornada, pero el Barcelona aplastó al Girona 4-1. ¿Qué significa eso? Que el Barça continúa de primero con 66 puntos, el Real Madrid 63, el Atlético 57, el Bilbao 53, y hay un empate por el último cupo disponible entre el Real Betis de Sevilla y el Villarreal de Castellón.
Complacidos todos, ¿verdad?
Me están diciendo que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes.
Tú conoces la razón, se te acabó el tío.
Miami,
sí.
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Radio Martí.
Sí, señor, hasta aquí llegamos. La producción de Yanel Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz, Voces Informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, gracias.